Bienvenidos a nuestro podcast de Chochología, el canal donde un maravilloso panel de mujeres chochólogas expertas comparten temas íntimos de sus vidas personales y exponen sus opiniones más sinceras a tanga quitao. Advertimos que los temas que se tratan son de contenido adulto dirigido a adultos, así que si no has cumplido aún los 18 años, este canal no es para ti. 3, 2, 1 y comenzamos. Buenos días de nuevo, estamos una vez más en nuestro podcast de Chochología y nuestras panelistas expertas, chochólogas, que tenemos a Venus. Hola, Venus.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal estáis?
Y tenemos a Baby.
Hola, temas fresquitos hoy, muy interesantes.
Y tenemos a nuestra Chanel.
Buenos días, empezando en el domingo con mucha información y muy buena.
Y la que suscribe, Roxy. Bueno, vamos a hablar hoy de el coño de la Bernarda o el chocho de la Bernarda. Cuéntanos un poquito, Baby, que tú has estado haciendo indagaciones.
Sí, me he metido y me he sumergido por internet y he visto que hay dos versiones. Entonces, cada una puede elegir la que más le guste, ¿no? La primera, se habla que era una santera o una santa que había nacido en Granada, hay alguna otra versión en Ciudad Real, y que era una curandera. Y todo el que se acercara o tocara a su chocho, pues se llenaba de salud y de fertilidad. Muy interesante, porque además el mito dice que cuando murió lo único que seguía sin corromperse era el chocho.
Ella era una chochóloga auténtica y genuina, o sea, está ahí los orígenes de la chochología. El chocho sí, era, sí. Vamos, santo.
Era puro. Chocho sanador, un chocho sanador, vale. Y la otra versión, que tiene más morbo y a mí me gusta más, pues que era una prostituta, ¿no? Una prostituta muy popular y tenía un chocho muy solicitado y tenía mucho overbooking también. Uh-huh. Entonces se hizo muy, muy famosa en las tropas en Marruecos, hay varias versiones otra vez, en una guerra y entonces satisfacía a muchísimos hombres y su chocho fue pero bien famoso. Entonces cuando decimos en mi casa aparece el chocho la Bernarda, pues hacemos alusión un poco a la multitud, ¿no? La multitud. Así que tanto siendo santera como siendo prostituta, pues su chocho fue el más popular de la zona y de esos tiempos.
Pues a mí me parece más creíble la historia de que era una prostituta, la verdad. Yo siempre, sin saber la historia, me imaginé eso, que era una prostituta, que sería muy popular, como dices tú, y bueno, no sabemos de qué época data, ¿no?
Sí, bueno, es que hay varias versiones, ¿no? Señalan que la época era del siglo XVI. Bueno, pues la primera de las posibilidades, que es la más aceptada, que era una prostituta, no, la segunda de las posibilidades, perdón, era que vivió allá por septiembre de 1925, o sea, en el siglo XX, durante la Guerra del Rif, y que viajó hasta Marruecos para sobrevivir económicamente a costa de mantener relaciones sexuales y poner en valor su chocho. La otra versión es mucho más antigua, es del siglo XVI. A mí también me gusta más la versión de la prostituta, porque por lo menos se lo pasaba mucho mejor. Imagínate tener un chocho tan famoso como santera y que venga todo el mundo a rozarte...
coño.
Exactamente. O sea,
me parece un rollo esa película. Esa película.
Bueno, pero bueno, yo pienso que otra manera de ver las cosas, para que veáis lo importante que es un chocho, que es sanador para muchas personas. Puedes sanar con el chocho también. Hay que ver las cosas desde otra manera. O sea, tú ves que tu chocho sana a la gente, pues es una manera de ver lo importantísimo que es el chocho en la vida. Hasta para eso.
El chocho es fundamental. Es más, yo creo que la labor de la prostitución es maravillosa porque sana, sí. Estoy segura que ayuda a muchas personas e incluso parejas, yo creo. ¿Sabéis una cosa, un dato, vamos, que los labios rojos se originan porque las prostitutas se los ponían antiguamente para decir que hacían felatios, la pintura de labios.
O sea, era un código que significaba hago felatios.
Y hago felatios. Cuando vayáis con los labios rojos ya sabéis lo que estáis indicando.
Pues que yo siempre me lo pongo rosa, menos mal.
Lo que has dicho de la prostitución es muy importante, es verdad, siempre que no haya proxenetas. O sea, si una quiere ser prostituta o puta o zorra o como queráis llamarla, es porque su santo chocho lo elija. Pero, o mujer o hombre, en fin, pero que...
Sí,
que,
porque tenemos de todo, gracias a Dios.
Que nadie esté pidiendo una rentabilidad al chocho de otra, sino tú a tu chocho, que quiera elegirlo.
Yo tengo una persona conocida que le iba mal y contrató a un hombre de compañía, un puto, un prostituto, lo que queráis. Y le ayudó a solucionar su vida en la pareja con su marido. El marido nunca se enteró, evidentemente, pues es algo que me han contado a mí. Y el chico le ayudó a solucionar, tanto en chico, en este caso digo que es un hombre porque no es lo más normal, ¿no? Que una mujer vaya a buscar, aunque ahora cada vez
le ayudó, más. ¿Cómo le ayudó?
Pues le ayudó en sus relaciones sexuales a ella a sentirse como mujer, porque además el tío por lo visto era un máquina, yo estuve por pedirle el número de teléfono, pero digo, claro, lo mismo me falta algo que yo no tengo. Yo lo pensé, digo, mira, yo qué sé, pero bueno, entonces le ayudó a conocerse más ella misma, porque él hacía lo que ella le daba la gana y a la vez ella le pedía cosas a él para luego poder pedírselas a su marido. Mm. Y la verdad es que me encantó y además cada X tiempo lo hemos comentado, porque esta persona la sigo teniendo, y la verdad es que sigue con su pareja y nunca se enteró él, por supuesto.
Se y llamaría es que una polla master.
Sí, pues sí.
Un tutorial.
Sí, es un tío porque además como ellos están abiertos a todo, pues como hombres también. Y la verdad es que a ella, hasta me hizo gracia, bueno, me hizo gracia, me gustó porque ella dice que me ayudó a conocerme sexualmente, que yo no estaba abierta a tantas cosas y luego ya me abrí con su pareja, ¿vale?
Oye, ¿y qué cobraba la sesión?
No le pregunté.
¿Y el teléfono?
El teléfono yo estuve a punto, lo que pasa es que me daba cosas, pues digo, coño, para compartirlo, pues, eso sí se puede compartir más.
¿Y estaba buena?
Me dijo cosas. Sí, bueno, sí, bueno, hombre, ya tonta no es, tampoco ya que paga alguien lo paguen con un tío que valga la pena, porque te motiva. Tú te pones una cosa de esa enfrente y te motiva, ¿no? Te vamos.
Es que tú imagínate estar con una experiencia toda tu vida, por ejemplo, y que sea mala sexualmente.
Pues exactamente, y ella quería a su pareja.
Mucha gente, muchas mujeres, sobre todo la generación anterior a la nuestra, que se casaban vírgenes y que era usual y normal hasta que la muerte los separara. No, o sea, que me parece romántico y muy bonito y tal, pero vale, si eran satisfactorias las relaciones, pero muchas de las historias del pasado son los hombres tenían su prostituta oficial, donde pagaban sí. O prostituta, o querida, o amante, o vete, ¿sabes? Y en cambio ellas eran madres de sus hijos, pero frustradas sexualmente.
O sea, no lo sabían, porque si tú no tienes un punto de referencia, si no tienes con qué comparar, claro. ¿Cómo sabes si tu vida sexual es buena o no? Es la que tienes, no conoces otra cosa y con eso te conformas.
Menuda mierda, hombre, son todas estas mujeres que tenían relaciones sexuales con el marido porque entendían que el marido tenía que disfrutar, ellas seguramente jamás tuvieran un orgasmo en toda su vida, ni supieran lo que era. Al marido tampoco le importaba que la mujer tuviera un orgasmo, era pues primera para procrear y poco más, vamos.
Y con esa connotación negativa, por ejemplo, contra la masturbación, que estaba prohibido. Yo me acuerdo una anécdota de mi madre que me contaba en la época pues de Franco muy al principio, pues que, por ejemplo, para lavarse su chocho, las niñas les decían que no se tocaran, que tenían que subir y bajar su cuerpo tocando el agua, pero que no se tocaran. O sea, imaginaros en esa situación de absoluta,
tabú, sí. Es una estigmatización de la vagina, vamos, del chocho.
Bueno, yo me acuerdo, una vez fui a una ginecóloga que me contó que antiguamente se decía que cuando tuvieras la regla no te debías lavar, si no te volvías loca. Y me decía la ginecóloga, la que se vuelve loca soy yo cuando vienen aquí y abren la pierna cuando se han lavado.
¡Joder!
Sí, no te podías bañar tampoco.
¿Qué te volvías loca? ¿Qué?
Por supuesto, relaciones sexuales ni de coña, ¿no? O sea que, claro. De hecho, hoy por hoy hay muchos países en los que está prohibido el tocarse. Eres impura, ¿no? Si tienes la menstruación, claro.
También en los judíos, la mujer tiene que dormir en otra habitación la semana antes, durante y la semana después o algo así. En otra habitación del marido cuando tiene el tema este. Es que es muy fuerte todo, ¿no?
Yo tenía una amiga musulmana que muy radical y que cuando tenía la menstruación ella no cocinaba cuscús. Yo me acuerdo que una vez le pedí que no se hiciera un cuscús y dijo que no, que tenía la menstruación, que no podía. O sea, que fíjate qué concepto, ¿no? Ay, Dios mío.
O sea, que si tenía la menstruación no podía cocinar.
No podía cocinar. Así que no nos cocinó ese cuscús, no se me olvidará nunca, eso día, sí.
La verdad, menos mal que han cambiado tantas cosas de cuando éramos antes, ¿verdad? Porque es que es increíble, afortunadamente, ¿no? Porque ahora incluso hay gente que da morbo cuando haces que estás con la regla de liarte y tener todo. Hay gente que le da un morbo impresionante. Sí, eso no lo he hecho yo, fijaros, tampoco me queda probar eso, no lo he probado.
Sorprende,
bueno, ahora ya no, qué mierda. Sí, ya, qué coño. No, me lo he perdido, casi la mal cuchi.
Tienes que poner un poquito de ketchup y tal, como hacen las películas.
Ay, Roxy, por Dios, sí, no me des ideas, que todo lo andaré. Pero no, eso no, no, porque a mí siempre me dio un poco como de pudor y de, porque además tú te imaginas, ¿no?
Yo sí he tenido relaciones sexuales con la regla.
Yo también, pero cuando no, antes o después, quiero decir, antes, no en plena tal.
Además, yo en una ocasión me dijeron, no, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que estés con la regla? Y yo digo, ¿cómo que qué pasa, no? Porque, pero es por la cosa de que tú puedes manchar, todo, que, claro, y si eso, claro. Se vuelven locos, porque hay gente que esto que voy a decir a lo mejor va a parecer, pero bueno, se puede decir de aquí de todo, ¿no? Es como que incluso el comerte el coño con la regla a ellos les produce un placer inmenso. A mí me dijeron, digo yo, y yo le dije, tú eres tonto, ¿qué te pasa aquí? Y digo, ¿cómo te vas? Que no. Esa cosa, yo casi me cortaría el rollo verle la cara luego después, ¿no?
Cualquiera te da un beso después, tío.
¿Cómo que dice? A mí que dice, no, no. Daba la boca, coja vos.
Chanel, ¿está el mismo que quería hacer lo de la lluvia amarilla esa? ¿O?
Todo de la lluvia amarilla, sí.
¿Y el del escupitajo? ¿En serio?
El del escupitajo.
El mismo.
Pero bueno, menudo elemento, ¿no?
No, porque ella estaba ya terminando de esta manera, no. Me va a ser que no. Bueno. A él no le importaba, además, son personas que les da igual de todas maneras. Si no lo hice con mi pareja, que estuve 30 años, pero ya, pero el hacerlo así no me ha llamado la atención, fíjate. Ahora ya que a menos lo piense, porque ya soy un poquito más de esto, pero yo no la tengo. O sea, que ya.
Yo no me podría relajar. Y yo necesito. No. En ese momento en que te bajan al pozo, yo tengo que volar y relajarme. Y, entonces yo así no podría relajarme ni de coña, tía. No,
tampoco.
¿Cómo que te bajan al pozo? El pozo tiene una denotación un poco como. No.
Sí, es verdad, pero lo dicen en Colombia y tengo una amiga mía colombiana que no le gusta nada. Yo creo que de las pocas mujeres que me he encontrado en el mundo que no le guste nada. Y dice, a mí no me gusta que me bajen al pozo. Y digo, pues a mí me encanta que me bajen al pozo, macho.
Que te bajen al pilón.
Al pilón. Sí, tiene una connotación un poquito negativa, ¿verdad? Parece en colombiano, ¿no?
Connotación negativa que tienen todo, porque si estamos hablando todas estas cosas, es siempre peyorativo todo, y malo y terrible, que volvemos, entonces nos lleva a hablar también pues el tema de la virginidad, que es tan importante para la mujer que tenga la virginidad y tal, y en cambio el hombre que la pierda en cuanto pueda, y es más, antiguamente se llevaba a los chicos su padre se lo llevaba a la casa de prostitución para que tuviera sus experiencias. El tema de la virginidad, que para los hombres es una cosa que sí, que en cuanto puedan, y que machote eres, tío, que te has tirado no sé cuántas, y en las tías, pues, vamos a ver.
Yo te voy a decir una cosa y va a sonar muy bestia, pero lo pienso y lo siento y lo creo. Y lo pienso. Creo que deberían, al nacer las niñas, lo siento, hacer que pierdan todas la virginidad. No hay vírgenes.
¿Al nacer?
Sí, no hay vírgenes. Yo siempre lo he pensado.
Pero es que la palabra virgen la utilizamos
no hay.
A lo mejor.
No hay vírgenes, no existen. Todo el mundo igual. No. Porque la mayoría de los países, muchos de los países, la virginidad se le da una importancia. O sea, es tan brutal. O sea, que todavía ahora mismo haya etnias que tengas que probar tu virginidad.
Pañuelo.
No, yo lo digo en ese sentido. O sea, simplemente es como una operación. Fuera, no hay vírgenes, se acabó. O sea, hagas el amor en tu vida o no lo hagas el amor en tu vida, jamás. Simplemente
es utilizarla, ¿eh?
Se acabó. Ya, pero lo que quiero decir, aunque tú lo hagas la primera vez, aunque no tengas el himen, aunque no lo tengas, vas a ser virgen la primera vez que lo hagas. O sea, va a ser tu primera vez. Eso no estoy yendo ahí. Estoy yendo a que se le ha dado una importancia y se le ha dado un romanticismo a ese momento tan desagradable. Primero, es doloroso a morir.
Horrible.
Y segundo, ¿por qué leches lo que tú estás diciendo, Roxy? ¿Por qué tienes que ser virgen y ellos no? ¿Por qué?
Pues porque bueno, pero yo lo que pienso es que aquí lo que es importante es no es que las niñas dejen de ser vírgenes, sino que lo que cambie es la mentalidad de la gente y no se le dé un valor al tema de ser virgen o no. Porque los chicos, hoy en día también se habla de que un chico es virgen, o sea, cuando todavía no tiene experiencia se dice, es virgen. Lo que pasa que el hombre virgen no es un valor, simplemente es una información, pues que incluso puede ser pensado como, bueno, no tiene experiencia, ¿no? Pero lo que hay que cambiar es la forma de ver la virginidad y que no tiene que ser un valor para que los hombres paguen más por una prostituta virgen, o eso es lo que hay que cambiar. Que no sea importante.
No solamente en prostitución, ¿eh? También, por ejemplo, como he hablado, en etnias, en los que, y bueno, en muchísimo, y muchos países, en los que en los que hay, por ejemplo, matrimonios concertados y en los que tiene que ser virgen la chica.
Sí, sí, sí.
La
sí,
niña.
Sí.
Entonces, yo es que digo, si no hay virginidad, se acabó esta mierda y se acabó este comercio de mujeres realmente. O sea, que no existe y ya está.
Pienso que el concepto de la virginidad no es solamente el himen, es que estás intocada y pura. O sea, que aunque...
Yo creo que es más eso, la importancia, claro, que lo que estáis diciendo del himen.
Hay muchas mujeres que han perdido el himen porque han hecho deporte o lo que sea, que puede ocurrir, pero que son intocadas y puras. O sea,
claro, pero la forma de demostrarlo a un tercero que eres pura es precisamente por el himen.
Claro que sí.
La forma,
claro,
porque si no te dicen, no, es que estaba montando en bicicleta y se me rasgó, pero vamos, que no he tenido ninguna experiencia. El tema precisamente está que con el himen y las gotitas de sangre es como pruebas que es la primera vez. Sí.
Bueno, pues, y de hecho hay cirugía continuamente para reconstrucción de himen.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que demostrar que eres pura. Entonces, fuera esa mierda. Si total, cuando tengas el himen o no, tú va a ser tu primera vez, vas a perder tu virginidad real, esté el himen o no. Por eso yo es que soy tan anti-himen, vamos a ponerlo así. O sea, lo soy. O sea, es
¿y una... ese mito que tenemos ahora que hay que perder la virginidad a la primera vez cuando estás con quien, cuando estás enamorada, que estás con... ¿Eso qué os parece a vosotras? Yo, por ejemplo, tuve la inmensa suerte de la primera vez que tuve relaciones con un hombre, fue con alguien que yo estaba locamente enamorada de él. Y fue mi primer amor de verdad. Fue algo impresionante. Entonces, fue una mierda. Porque, claro, yo era más jovencita. Él era igual que yo. Somos los dos, nos llevamos 15 días. Entonces, estábamos los dos súper coladitos uno por el otro. La inexperto era, además fue en mitad del campo, en un campo allí que chaca, y yo cuando, claro, él estaba nervioso y yo también, nos dimos cuenta. Pues para mí fue precioso, fijaros que gilipollas más grande, ¿no? Fue muy bonito porque yo le hice con quien yo quería de verdad, yo lo perdí, aunque fueron 10 minutos, yo no sé si fueron 10 minutos aquello. Luego me cagué porque creía que estaba embarazada, que eso es otra. Tuvimos un tiempo, hoy en día no, lo tengo en mi vida, pero no está conmigo, evidentemente, ni ha sido el padre de mis hijos. Pero bueno, ¿qué os parece decir eso? Que yo sí tuve la suerte de perder la virginidad con alguien que yo quería, de verdad.
Yo lo veo más que no tanto como perder la virginidad, que es lo que estamos hablando, sino tu primera vez, que viene a ser lo mismo, sí. Pero vamos, que la primera vez cuando uno es un experto y todo es una sorpresa, es importante hacerlo con alguien que quieres y que te importa. Hoy creo que hoy en día los jóvenes, mujeres y hombres, tratan el tema muy diferente. Las mujeres incluso a veces pierden la virginidad para decir, me he quitado un peso de encima, ya soy experta o por lo menos estoy metida ya en el ajo, y a veces yo creo que lo hacen con el primero que pillan para decir, mira, ya lo he probado, como el que dice, me voy a tirar de hacer un puenting, ¿no? Pues ya me he consagrado. Yo creo que ahora se ve así, antes era al revés, antes las mujeres guardaban eso como un valor que querían llevar al matrimonio, ¿no? Y un valor que tienes ahí, atesoras, y se lo entregas solamente a alguien muy especial. Ahora creo que la sociedad ha cambiado completamente eso. Pero yo sí creo que, personalmente, cuando lo haces por primera vez, pues es importante hacerlo con alguien que te importa, con alguien que sea delicado y con alguien a quien tú le importes. Creo que la experiencia es muy distinta.
Pues mira, yo te diré que yo decidí hace mucho tiempo, cuando era jovencita, que mi primera vez no iba a ser en un Sim Camil, ni iba a ser en un sitio así, y que también quería que fuera con alguien pues que tuviera un poquito idea de lo que estaba haciendo. Entonces, yo tuve una oportunidad maravillosa, yo era bastante joven, tenía como 15 años, yo creo, 15 o 16, no me acuerdo, creo que fueron 15, y conocí a este tío a través de unos amigos y tal, que tenía 22 años, que la verdad, luego miro para atrás, digo, madre mía, me invitó a una finca maravillosa, con, o sea, tipo mayordomo, o sea, era una cosa espectacular. Y yo pues fui con él y tal, iba a ir un grupo de gente, pero todo el mundo se rajó, acabamos siguiendo él y yo, era italiano él, guapísimo, y nada, nos enrollamos y en un momento dado le dije yo, no, mira, que es que soy virgen y tal, y dice, bueno, pues nada, me voy a mi habitación, yo lo entiendo y tal. Y estuvimos así varias veces, digo, qué coño, tía, estoy en un sitio que es como paradisíaco, esto es como un palacio, con un tío divino, que además estudiaba en Estados Unidos, por lo tanto no me iba a romper el corazón. Porque terminando ahí se iba de nuevo a Estados Unidos a estudiar, o sea que no me iba a dejar nunca. Y todo era tan idílico y maravilloso que dije, pues sí, aquí mismo. Y nunca me he arrepentido. Y fue muy bonito, un tío que sabía lo que estaba haciendo, que tuvo muchísimo cuidado, con muchísimo cariño y tal, y no fue un aquí te pillo, aquí te mato y tal. O sea, todo fue ideal y tengo un recuerdo muy bonito.
Bueno, yo no tengo un recuerdo bonito porque, bueno, lo único bonito es que perdí mi virginidad en París.
Ah, bueno, muy romántico.
Y muy experimentado, pero yo me acuerdo que fue uno de los peores momentos sexuales de mi vida. El dolor fue brutal, yo me faltaba solo pegarme con la cabeza contra la cabeza de la cama, ton, 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 fue terrorífico, no había forma de romper ahí aquello, nada, por eso tengo tanta fobia a la mierda de la virginidad, del himen. Y fue terrorífico, y tuve un gran amante como primer amante, pero la primera vez, vamos, no me gustaría para nada volver a tener una experiencia igual. Y eso que he experimentado. Así que para mí, Chanel, creo que que hacerlo con alguien que sí te importara de esa manera, me hubiera encantado hacerla con mucha delicadeza. Fue a saco.
Fue a saco. O sea, que no
fue a saco, fue a saco. De hecho, se mosqueaba porque no había forma de perder el himen de los cojones. Entonces me chocho destrozó. Y no le tengo buen recuerdo. Luego los días posteriores, porque tuvimos una relación, fueron mucho mejores, pero la primera vez fue desastrosa. Luego lo bueno es que mi mejor amiga en aquella época la perdió a la vez que yo también, en París, las dos la perdí. Mejor hacer perder la virginidad con alguien que te quiera mucho. Esa es mi opinión.
Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. En mi experiencia fue así. Fue con mi noviete del momento. Él también era inexperto, también era su primera vez. Fue la primera vez para los dos. Y los dos nos importábamos. No fue en un coche, sino fue en un entorno agradable, sin agobio, sin prisa. Y además fue planeado. Entonces, vamos, todo bien. No fue aquí te pillo, aquí te mato, sino, bueno, éramos novios, éramos muy jovencitos. Y fue en plan, bueno, pues ya lo vamos a hacer, vamos tal. Y nada, fue fenomenal, la verdad, porque, pues eso, no fue nada traumático y fue, pues, rodeado de amor. Estábamos enamorados. O sea, que una experiencia para recordar con muchísimo cariño. Con lo cual no es muy divertido de contar, ni tiene nada extraordinario, solamente que bueno, es una...
Y si tiene algo extraordinario Venus.
Sí, lo tiene.
Lo que tiene de extraordinario es que la cabrona de Venus, la primera vez que tuvo, bueno, que perdió la virginidad, tuvo un orgasmo.
Ah, sí, eso también es verdad.
Eso
es verdad.
¿Bueno?
Sí, sí.
Ostras, qué guay, ¿no?
Madre mía, qué suerte.
No sabía ni lo que estaba pasando y decía, ¿esto qué es? Esta tercera dimensión que es. Y luego ya me di cuenta que es que era un orgasmo, claro.
Imagínate.
Qué guay, Venus.
Fantástico.
Sí, sí.
Qué maravilla, qué suerte.
Y el tiempo. Ay, qué tiempo que tengo ganas de un orgasmo. Yo que hace tiempo que no lo tengo, coño, hablando de todo. Es verdad, tías, hace. Bueno, es que tengo ganas. Bueno, chicas, chicos, a todo el mundo. Espero que os haya gustado el podcast de hoy, que os sirva, que os ayude. Y sobre todo, que os entretenga. Un beso grande, nos vemos muy pronto y esperamos tener muy buenos e inteligentes seguidores. Adelante.
¿No? Hasta luego todos. Besito. Hasta la próxima.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que os unáis a nuestro próximo capítulo la semana que viene. Si queréis enviarnos comentarios, sugerencias, felicitaciones múltiples o insultos por doquier, lo podéis hacer a nuestro correo electrónico chochología@gmail.com. Y no os olvidéis de cuidar y amar el chocho que hay en vosotras. Y recordar que solo es el epicentro de toda la humanidad.